Lleva viviendo en nuestro país desde hace 4 décadas, pero su voz siempre habla de lo que dejó atrás, de su país, de Irán, donde se violan continuamente derechos humanos, mucho más si eres mujer. Hoy la podemos escuchar aquí en nuestra ciudad. Niloufar Saberi participa en una charla coloquio a las 7:30 de esta tarde en el local de Amnistía Internacional. Pero antes hablamos con ella este ratito. Niloufar, buenos días.
Muy buenos días, Eva.
¿Y cómo es, Niloufar, vivir en Irán siendo una mujer?
Uf, vivir en la teocracia islamista de Irán siendo una mujer significa que naces en calidad de menor o discapacitada judicialmente y mueres como tal. Significa que a lo largo de toda tu vida, legalmente, no tienes derecho sobre tu persona ni eres una persona completa, íntegra, ya que tienes un tutor varón, normalmente padre, marido, para todo. Significa que tu misión sagrada es ser buena madre y buena esposa, y que te pueden casar a partir de los 9 años, y que vas a ser una máquina de procrear lo que es tu vida para la guerra santa islamista, que es el yihad, para conquistar el mundo con la ideología extremista islamista. Es más que duro ser mujer, pues sí, en un estado islamista.
Pero ni siquiera los hombres, ¿no?, pueden defender los derechos de las mujeres.
Si nosotras en Irán no estamos igual o peor que en Afganistán, nuestras hermanas afganas, es gracias a que la sociedad iraní no comulga con las leyes islamistas. Si mi tutor, mi dueño varón, no quisiera, yo podría estar desde que nazco hasta que muero entre 4 paredes. Si el porcentaje de universitarias es mayor que los varones en Irán, es debido a que mi tutor varón así lo permite. De que nosotras estemos en todas las esferas sociales, profesionales, hasta donde se nos permite por ley, es gracias a que nuestro dueño, tutor varón, así lo consiente. Nuestro destino está en sus manos y nuestros hombres son nuestro mayor apoyo en esta lucha contra la discriminación y la misoginia legalizada en el Estado islamista de Irán.
Esto, tristemente, Niloufar, es lo que pasa a día de hoy en pleno siglo XXI, pero tú conociste cómo era la vida antes de todo esto. ¿Cómo era?
Así es. Nosotros, antes de la invasión islamista en Irán, teníamos una vida, la verdad, bastante confortable, y en cuestión de género éramos un país puntero, ya no solamente en la zona, sino en el mundo entero. No había techo por haber nacido mujer. Y esto pese a los islamistas, porque siempre han existido. Es un país de mayoría musulmana y parte, una pequeña parte de esta mayoría musulmana es muy conservadora y es extremista. Y siempre se han enfrentado a la, digamos, incorporación de la mujer a la sociedad como ser humano completo, íntegro. Y fue con la llegada de los islamistas al poder cuando nos privaron absolutamente de todos los derechos conseguidos y nos relegaron a ser propiedad del varón. Con el Shah lo que pasaba, que era que no había libertad política. Tú no podías meterte en política, pero en todas las esferas temas de una vida corriente del día a día de las personas, era un país en vía de progreso, bastante próspero y económicamente fuerte, de tal manera que había una extrema pobreza, una extrema riqueza, pero la inmensa mayoría de los iraníes éramos de una clase media que vivíamos bastante bien y teníamos bastantes beneficios sociales, cosa que con los islamistas que venían proclamando la igualdad y la hermandad entre los musulmanes, nos han robado, saqueado todos los recursos naturales del país hasta tal punto y sin que nos llegue absolutamente nada al pueblo de esa riqueza inmensa de Irán, hasta tal punto que el pueblo iraní pasa hambre. Cifras oficiales de las autoridades que siempre los manipulan a su favor. Más del 60% del pueblo iraní vive bajo el umbral de la pobreza. Un pueblo que tiene que vender órganos para poder sobrevivir. Un pueblo donde sus mujeres, a escondidas de su familia, se tienen que prostituir para poder dar de comer a sus hijos. Un pueblo en el que muchas familias no pueden mandar a sus hijos a las escuelas porque no pueden pagar la escuela, no pueden pagar los cuadernos, los libros, material escolar.
Qué duro, Niloufar. Después de todo esto que nos has contado, ¿tú entiendes que los gobiernos de Occidente no levanten la voz contra esto?
Sí, lo entiendo, Eva. Lo entiendo porque no va contra sus intereses económicos. Una cosa es que entienda sus motivos, otra cosa también es que me avergüenzo de ello. Y como española que soy también y que esta es mi casa, me avergüenzo en especial de las políticas de los gobiernos, que no ha sido solo un gobierno, de los gobiernos que ha habido en España en relación con lo que de reconocer a unos terroristas islamistas como un gobierno legítimo y que tengan relaciones normalizadas. Hemos tenido más de una reunión con la Comisión de Derechos Humanos del Ministerio de Exteriores, ya que el señor ministro jamás se ha dignado a recibirnos. Y en estas reuniones con la Comisión, pues nos han llegado a reconocer de que hay una relación cordial entre España e Irán. Y que sintiendo mucho nuestra situación, pues que no está en su mano. Cuando los parlamentarios europeos han pedido apoyo firme para la lucha de las y los iraníes, cuando han pedido mayoría absoluta de que se incluya a los guardianes de la revolución islamista dentro de la lista de terroristas, el señor Joseph Borrell dice que no hay motivos suficientes para ello. Todo esto es indignante, pero comprensible. Lo que no es comprensible es que los pueblos del mundo no se den cuenta del peligro que nos viene encima si no paramos el avance del extremismo ideológico islamista. Dentro de 30 años, Islam va a ser la religión mayoritaria. Y una parte de esta religión mayoritaria y en avance son los extremistas islamistas que han caído sobre unos recursos naturales inmensos y lo utilizan para su expansión. Donde hay hambre, están naciendo como setas musulmanes, sobre todo en África y en América Latina. Tienen un sueldo por convertirse al Islam extremista, ellas llevar el hijab y vivir la familia bajo los preceptos de los islamistas. Esto significa que dentro de nada les vamos a tener en nuestros gobiernos, aunque sea por número de habitantes, número de votos que van a recibir. Abusan de nuestras democracias, sujetos con alfileres, para llegar a invadirnos, sea mediante la Guerra Santa o sea mediante nuestro propio sistema democrático de votaciones. Sin palabra, ¿verdad?
Sí, sin palabras, Niloufar. Sí. Todos recordamos la muerte de esta joven Mahsa Amina a manos de la policía por no llevar bien puesto el velo. Y eso desencadenó una revuelta social en Irán que a día de hoy, ¿en qué punto está?
A punto de que preferimos morir a seguir viviendo bajo el yugo del islamismo, de que nada va a volver a ser igual que el día en que Mahsa Jinnah Amini nos dejó porque la asesinaron los islamistas extremistas gobernantes en Irán, a la vez que nació la Revolución Mujer, Vida, Libertad, la primera revolución feminista mixta de la historia de la humanidad, donde han salido miles, cientos de miles de personas, tanto dentro de las fronteras de Irán como fuera, mujeres y hombres, hombro con hombro, a pedir igualdad. Nadie como quien haya vivido bajo el yugo del islamismo, donde la mitad de la población es la esclava de la otra mitad, puede llegar a captar en su propia sangre, en su propia carne, lo que significa vivir en una sociedad segregada. Y que nadie, absolutamente nadie, puede ser feliz, ni siquiera los hombres, en una situación así. Y que lo hemos captado, hemos llegado a esa conclusión a través de nuestro día a día, de que solamente se puede tener bienestar, se puede tener paz y prosperidad en una sociedad igualitaria. Y lo vamos a conseguir.
Ojalá. Aparte de estas charlas coloquio, en esta gira estos días por Galicia con Amnistía Internacional, también visitas algún instituto. Cuando cuentas todo esto que nos estás contando a los jóvenes, ¿qué te dicen?
Es lo que más me gusta cuando estoy con los jóvenes y hablo con ellos. Son de verdad la juventud es nuestra inversión a futuras. Son los que van a crear nuestro mundo dentro de nada y son las personas más receptivas y realmente inquietas a nivel intelectual, de verdad, y sorprende su implicación y su capacidad de bien hacer. Sí, tengo charlas en cualquier espacio que me lo permitan. En cual, desde una comunidad de vecinos, hasta en las universidades, hasta en la Asamblea de Madrid, el Congreso, donde me han dejado ir, allí voy a explicar la verdad del sufrimiento de los pueblos que vivimos en un Estado islamista. Y los jóvenes en particular son los que más receptivos son. Y se sorprenden mucho porque hay mucha desinformación. Los medios de comunicación habituales no suelen ahondar en la situación real de Irán. Los gobiernos lo frenan, no es que lo permitan, es que frenan esa información. Y los medios de comunicación tenéis mucha responsabilidad en no permitirlo. De allí que os agradezco muy en especial, Eva, de este espacio, de que nos deis voz para poder contar a mi pueblo español la verdad sobre mi pueblo iraní.
Gracias a ti. Muy recomendable que nadie falte esta tarde a las 7:30 en el local de Amnistía Internacional a escuchar a Niloufar Saberi. Niloufar, gracias por seguir alzando la voz contra la injusticia. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, a las y los oyentes. Gracias.